RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Chubut, Epuyén. Desde la semana pasada, vecinos y vecinas de la localidad y la comarca en general comenzaron a preguntarse por un proyecto llamado Mina Puma, que se autopresenta como de minería artesanal con una impronta turística, ya que propone la recolección de oro en el lecho del Arroyo Blanco. El proyecto aparece justo en el momento del cierre de la cuarentena por hantavirus, que provocó no solo la muerte de 11 personas, sino también una pésima temporada turística. A pocos días de cumplirse 16 años del histórico plebiscito de Esquel contra la megaminería y en plena campaña electoral, el tema es más que importante en la discusión colectiva. Conversamos con Nora Corbalán, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, que profundiza sobre algunos aspectos del proyecto, como la no discusión pública del mismo, la falta de estudios de impacto ambiental y el uso del agua. También remarca la historia de lucha del pueblo de Puyén y de Chubut en general contra la megaminería y la experiencia de organización vecinal debido al brote de hantavirus.
Es un derecho minero, está adjudicado a esta familia, a esta gente, desde el año 98, sobre el cauce del río del Arroyo Blanco, que es un afluente ahí del Puyén. Y este es lo presentan, los vecinos se enteraron porque los vecinos de Puyén, a partir de la aparición en el boletín oficial, que la autorización dada por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, respecto a la extracción artesanal, dicen ellos, de oro. Lo que motivó que se acerquen primero al Consejo Deliberante, hacer un pedido de informes, a ver si estaban al tanto o no, y también al Ejecutivo, digamos, quieren también preguntar, hicieron un pedido de informe, que están esperando respuesta, todavía no llegó, respecto a de cómo es este proyecto, porque entre otras cosas, a partir de los vecinos que empezaron a investigar, informarse y entrar a los boletines y oficiales y esas cosas, esas fuentes de información, otra cosa que se detectó como irregularidad, además de otras, es tienen que poner el edicto que les da la autorización para el uso de agua del IPA, debía ser publicado, exhibido públicamente en el Juzgado de Paz y en la Municipalidad durante 15 días para recibir oposiciones de los vecinos que quisieran hacerlo. Y esa exhibición no se hizo. Más allá de la extracción artesanal, de lo que se viene haciendo en el Puyén hace mucho tiempo, parece, esto es como que va un poquito más allá y disfrazado de un emprendimiento turístico, van a hacer extracción de oro artesanal porque hablan de oro ecológico en el proyecto. O sea, nos están metiendo la idea de que hay un oro que es ecológico, que hay una extracción que es con controles, que hay una extracción que no daña el medio ambiente y demás. Y sabemos que son derechos mineros que hoy los tiene este señor que se llama Alejandro Schoenauer, y este derecho minero lo tiene él hoy, pero mañana no sabemos cómo son los derechos mineros, son transferibles, se pueden vender. Entonces, habilitar este tipo de minería de la mano de oro ecológico, de extracción artesanal y proyecto turístico con este Schoenauer puede significar abrir la minería a otra escala, a otras, digamos, empresas con mayor capacidad de extracción, porque la extracción de oro, aún en la artesanal, es la minería del oro que está en los lechos de los ríos, ¿no? Y para separar ese oro también se usa mercurio. Bueno, lo importante me parece es la movilización del pueblo de Puyén, que otra vez más, porque Puyén tiene una larga historia de movilizaciones y de defender lo suyo. Eso me parece que es lo más rescatable, ¿no? Es lo que está poniendo un parate y creo que lo va a poner definitivamente. Ellos hablan de turismo y de recreación. La extracción de oro es un atractivo turístico y recreativo. Y yo digo, nos preguntaron si nosotros como pueblo, como vecinos, pensamos que eso es recreativo, es turístico, o en todo caso, si queremos este turismo, este tipo de actividades recreativas en la comarca. Digo, te dan por sentado cosas, ¿viste? Si uno no paga la pelota y se detiene a pensar qué nos están metiendo, nos meten cualquier cosa. Con el uso del agua, digamos, con lo que implica el agua que a veces falta, o sea, hay vecinos de Puyén comentaban eso, que a veces se quedan sin agua, que estamos en plena crisis en el pueblo, con todo lo que ha sufrido, todo el dolor y toda la, lo que significó el tema de Hanta Yan Epuyén, se están metiendo este tipo de proyectos. Se cumplió ahora el 23 de marzo un aniversario más de lo que fue el plebiscito en Esquel, pero también de las consultas populares que se hicieron acá. Epuyén hizo su consulta popular con un 90% de que no quería la minería. Acá en Pueblo también hicimos. Y son expresiones fuertes que siguen vigentes más que nunca, digamos. Para el próximo jueves, en un lugar a confirmar, se va a hacer una... se pretende hacer como es cuatro. Uh-huh. Y en cuatro marchan en Esquel y en otros lugares de la provincia, y es un día histórico de marcha, de lucha acá en Chubut. El cuatro se va a hacer una marcha en Epuyén a las 6 de la tarde.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Río Negro. En Río Negro también se prenden las luces de alerta para defender el territorio de la minería contaminante. Concretamente en Bariloche, la organización ecologista Piuqué dio a conocer esta semana un manifiesto en el que se reclama, entre otras cosas, la restitución de la ley que prohíbe la minería en esta provincia. Charlamos con Hernán Giardino de esta organización, quien nos cuenta sobre la intención de reactivar una mina de uranio en nuestra provincia.
Desde la organización ecologista Piuqué estamos alertando a la población de Río Negro y a todos los patagónicos por el avance de la minería de uranio en la región, particularmente el proyecto Amarillo Grande de la empresa Blue Sky Uranium Corporation, es una empresa canadiense que acaba de anunciar hace un par de semanas la factibilidad económica de un proyecto, de este proyecto Amarillo Grande, y bueno, las intenciones de arrancar en una de las partes del proyecto, que es el depósito Ivana. Este proyecto se encuentra cercano a la localidad de Balcheta, y es un proyecto de extracción de minerales de uranio que se utilizan principalmente para proveer a las centrales nucleares. Cabe recordar que las centrales nucleares en la provincia de Río Negro están prohibidas, producto de una ley que prohíbe la instalación de centrales nucleares para la producción de energía, que bueno, fue fruto de la lucha social, de la lucha popular, que empujamos el no a los intereses que había de instalar una central nuclear china. Finalmente la legislatura de Río Negro aprobó esta ley que prohíbe las centrales nucleares en la provincia. O sea que ya el pueblo rionegrino le dijo que no a la minería de uranio, le dijo que no a las centrales nucleares en las calles y en las urnas. Y nosotros estamos preocupados porque obviamente hay mucho interés en avanzar con la mega minería en la región. Este es un primer paso, la minería de uranio, y sabemos que también está latente el proyecto Calcatreu, en este caso de minería de plata, cercano a la zona de Jacobasi, con lo cual también estamos reclamando que nos devuelvan la ley anticianuro, una ley que supimos conseguir todos los rionegrinos, que supimos pelear las asambleas y que lamentablemente fue derogada, y que obviamente estamos pidiendo que nos restituyan al pueblo de Río Negro la ley anticianuro. Nosotros vamos a estar manifestándonos en Bariloche, estamos convocando a los vecinos a manifestarse el próximo 4. Nos vamos a sumar a la lucha de las asambleas de Esquel, que salen todos los 4 a reclamar no a la mina, así que nosotros nos vamos a sumar también a partir de este 4, todos los 4, la idea es arrancar también este 4 y todos los 4, los días 4 manifestarse para que sea una lucha patagónica contra la mega minería, y este 4 lo vamos a hacer frente a las oficinas de minería que hay acá en la provincia en Bariloche. Estamos hablando del centro administrativo que está en la calle Onelli. Así que estamos convocando a todos los barilochenses a sumarse, y lo que reclamamos es no a la megaminería, no a la minería de uranio y la restitución de la ley anticianuro. Mi nombre es Hernán, de la Asociación Ecologista Piuqué.
Además, Hernán nos comenta por qué estar en contra de la minería de uranio y las experiencias que ya lamentamos en otras partes del país.
Estamos en contra del desarrollo de la minería de uranio porque es altamente contaminante, porque hay varias minas de uranio en nuestro país que no han sido remediadas, caso de Los Gigantes en Córdoba, caso de Malargüe en Mendoza, que las mismas comunidades vienen reclamando hace tiempo la remediación. estamos en contra de este proyecto, cuyo rajo, el pozo de la mina va a ser más grande que la propia ciudad de Balcheta, que se encuentra a solo 20 kilómetros, y por supuesto por el uso del agua. Estamos en una zona, en la zona de la meseta, con emergencia hídrica, y los proyectos mineros consumen muchísima agua y por supuesto contaminan, y hay muchísimos ejemplos que demuestran que la minería genera perjuicios para la sociedad. Tenemos el ejemplo cercano de Brasil, y tenemos por supuesto el triste ejemplo de Hachal, de San Juan, de la mina Veladero, también una canadiense, como Barrick Gold, que ya ha tenido por lo menos 5 derrames, así que no queremos contaminación. En este caso el agua vale más que el oro y el agua vale más que el cianuro, así que decimos no es no, y nos vamos a seguir movilizando como vecinos para tener sociedades sustentables.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Buenos Aires. Se realizó en la ciudad de San Vicente una caminata a la última casa donde vivió Rodolfo Walsh. Los grupos de tareas de la ESMA la destruyeron y robaron todas sus pertenencias en 1977. Actualmente es habitada por la familia de un ex comisario. Patricia Walsh, la hija del escritor, pidió que la casa sea un sitio de memoria.
Esta casa se va a expropiar y vamos a hacer acá un sitio de memoria, porque esto es importante para San Vicente, que en la carta abierta a la Junta Militar se haya escrito acá, en San Vicente, es importante para la historia de nuestro país, pero también es importante para la historia de San Vicente. Y esta carta es una carta que tiene importancia no solo para los argentinos, sino que también tiene trascendencia internacional. Y esto creo que lo logra porque es un texto que hoy, ya habiendo transcurrido tantos años, desde aquel 24 de marzo del 77, donde mi padre hace el balance del primer año de dictadura, no fue superada por otros textos que expliquen por qué mataron como mataron, torturaron como torturaron, desaparecieron personas, torturaban y se llevaban a los niños. Mi padre lo explica bien, o sea, no es que esa mañana habían enloquecido todos los integrantes de los grupos de tareas, era para instalar una política económica, y esa política económica es la que lleva a millones de personas a la miseria planificada, mientras están las empresas que hacen sus grandes negocios.
Patricia Walsh explicó la vigencia que tiene la carta que escribió su padre a las juntas militares en esa casa en 1977.
Y si bien en la primera parte de la carta menciona las atroces violaciones a los derechos humanos que conocemos, en la segunda parte explica la naturaleza de sus crímenes y denuncia, por ejemplo, ese 9% de desocupación que al 24 de marzo de 1977 a mi padre Rodolfo Walsh le parece una atroz violación a los derechos humanos. Fijemos, días atrás sale que tenemos una desocupación superior al 9%. E incluso podemos imaginar que es incluso más alta. Entonces, bueno, miseria planificada para millones de personas, eso es genocida, son políticas genocidas. Hoy no necesitan dictaduras militares. En todo el continente vienen practicando las mismas recetas de política económica que nos llevan otra vez y nos están llevando y ya nos llevan y nos llevaron a la miseria planificada para millones de personas. Entonces, ese es un texto actual. La importancia de que este sea un sitio de memoria donde la carta se lea, es que nosotros podamos, de alguna manera, rendir homenaje a ese texto, pero también poder leerlo, conocerlo y reflexionar sobre lo que nos está diciendo.
Por último, la hija del escritor dijo estar indignada por los años transcurridos sin justicia.
Siento mucha indignación porque, a ver, no es nada personal con la familia que ocupa estos terrenos, pero siento que pasaron muchos años y hemos logrado ya en el juicio ESMA, en el cual soy querellante, la condena a perpetua por crímenes de lesa humanidad de los integrantes del grupo de tareas que vinieron hasta acá y aquella madrugada destruyeron todo, se robaron el último cuento de mi padre, un cuento inédito, Juan se iba por el río, y se llevaron todo como hacían en todos los operativos que hacían los grupos de tareas. Se robaban la garrafa, los artículos de la cocina, se llevaron hasta todo lo que había en el baño. Bueno, ya sabemos eso. Pero lo que no pueden hacer es llevarse nuestra memoria, y lo que no pueden hacer es llevarse nuestro reclamo de justicia. Nosotros hace años que venimos denunciando que es la familia de un subcomisario de la provincia de Buenos Aires. Esto no lo hace un vecino que no tenga la protección en aquellos años de dictadura de una fuerza como era la policía de la provincia de Buenos Aires. No lo hace cualquier persona, no lo hace solamente una persona que necesita una vivienda, lo hace alguien que tiene además un parentesco con quien participó del operativo en el cual esto ocurrió. Entonces, nos parece muy grave que hayan pasado tantos años y que estemos tardando demasiado en encontrarle la salida, pero se la vamos a encontrar. Y nos parece que San Vicente y la provincia de Buenos Aires conozcan cada vez mejor esta historia, nos va a ayudar a que esto sea posible.
Panorama Informativo RNMA.
Córdoba. En 1976 cae en manos del gobierno militar la imprenta del PRT ERP. 43 años después es recuperada. En entrevista para la RNMA, el Vasco Orsocoa nos comenta cómo ha sido ese momento.
El asombro y bueno, y la alegría de esta recuperación, que para nosotros tiene muchísimo valor en lo personal, porque bueno, luchamos mucho por esto, pero tiene un valor histórico porque lo que se hizo la semana pasada, porque esto es muy reciente, fue bajar hasta la imprenta, que es una fabulosa construcción, una gigantesca construcción subterránea, que servía para difundir las ideas socialistas, y ahí nos encontramos con inscripciones, con mensajes de los compañeros que hacían esa tarea hasta 1976, y fue un reencuentro, fue un abrazo con esos compañeros que en realidad nos estuvieron esperando durante más de 40 años en el silencio de la represión, del silencio, ahí también cuando la ocuparon los militares hubo tortura, desapariciones, pero bueno, todo eso se ha disipado y nos hemos encontrado con las ideas de los compañeros, que son las mismas ideas nuestras, que nos plantean la continuidad del proyecto, de un proyecto revolucionario, de un proyecto anticapitalista, antipatriarcal, antiimperialista, de un proyecto independiente de la burguesía, independiente de los partidos políticos patronales, corruptos.
A continuación, detalla cómo funcionaba esta imprenta.
Nosotros empezamos a hacer esa construcción a mitad de 1973, en el momento en que había una primavera democrática, pero ya preveíamos que la represión se iba a incrementar y que al final del túnel represivo iba a haber una dictadura sangrienta. Eso estaba previsto ya 3 años antes del golpe. De modo que vimos la necesidad de clandestinizar todos los aparatos y toda la logística y tener un aparato de impresión era fundamental porque era la posibilidad de mantener la difusión de las ideas socialistas. Imagínate que en esa imprenta, de esa imprenta salía toda la prensa del combatiente y de Estrella Roja, que llegaba a Tucumán, que llegaba a Salta, que llegaba a Jujuy, que llegaba a La Rioja, que llegaba a San Luis, a Mendoza. Y la cantidad de impresiones era más o menos 70.000 periódicos cada 15 días.
Por último, nos comenta cómo fueron los 14 años de pelea legal para lograr la recuperación.
La batalla legal esa la iniciamos en el 2005. Esa casa había sido ocupada por los militares durante un año, después de haber sido un centro de vida, de amor, de militancia, de proyecto. Durante un año los militares la convirtieron en una casa de desaparición. Y después se fueron los militares y quedó en manos de la justicia federal. Nosotros cuando nos reencontramos con los hijos de los dueños de la casa donde funcionaba la imprenta, que eran dos compañeros desaparecidos, empezamos esta tarea. Lo primero que hicimos fue ir a la justicia federal a pedir que nos reintegraran a la casa. La justicia federal se negó. Y se negó reiteradas veces. Ellos eran depositarios a través de un empleado de tribunales de esa casa. Fuimos entonces a la justicia provincial e iniciamos allí una demanda de reintegración que tuvo muchísimos vericuetos. Entre ellos, uno de ellos fue que nos encontramos con que esa casa que había caído en julio del 76, en abril había sido vendida por nuestros compañeros a una señora Jarosowok. Y para nosotros fue una total sorpresa, porque eso no era cierto, no se compadecía con la realidad de ninguna manera. Cuando fuimos a averiguar quién era la señora Jarosowok, que aparecía incluso en el registro de la propiedad como dueña de esa propiedad, nos encontramos con que era una ciudadana de Rosario que había fallecido en 1973. De modo que una persona fallecida en 1973 aparecía con escritura pública y todos los requisitos formales comprando la casa en abril de 1976. Esa fue una de las tantas artimañas que tuvimos que desarmar para obtener la casa. A partir de ahí nosotros planteamos una nulidad. Esa escritura, decíamos nosotros, es nula, de nulidad absoluta, porque una persona fallecida en 1930 no puede estar comprando una casa en 1976. Bueno, hubo una oposición muy fuerte por parte de la escribana que había suscrito esa escritura pública, porque de ser cierto así, ella era pasible de una sanción penal y de que le retiraran el registro. Entonces empezó una batalla muy larga, donde se presentaron en contra de lo que queríamos nosotros, recuperar la casa, todo tipo de artilugios legales. Tuvimos que ir desarmando uno a uno, incluso esto de que una muerta había comprado la casa. Y al final, en diciembre de 2017, tuvimos una sentencia que nos daba absolutamente la razón y ordenaba la entrega a los herederos de nuestros compañeros que habían sido dueños de la casa, ordenaba la entrega a esos herederos.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En una nueva emisión del Festival de Cine Independiente, Bafisi, se proyectará el documental ¿Quién mató a mi hermano?, que retrata la lucha de familiares y amigos de Luciana Rúa por justicia.
Al tratarse de un documental y nuestra aproximación, digamos, no solo al tema, sino al grupo de personas que estaba, digamos, en la búsqueda en ese momento de Luciano, en su reclamo de aparición con vida de Luciano, implicaba ir conociendo, implicaba ir aproximándonos a cada uno de ellos, a Vanessa particularmente, que fue la primera persona con la que nos entrevistamos, y después y a la hora de ir entendiendo y dándonos cuenta de cuáles eran las particularidades, digamos, de no solo de la desaparición, sino de la búsqueda de Luciano, y lo que posteriormente fue la aparición de su cuerpo, se nos empezaron a plantear varias hipótesis de relato que terminaban por parecernos muy, no solo interesantes, sino poderosas a la hora de intentar transmitir toda esta experiencia. La película sí transita todos esos años de búsqueda y posterior reclamo de justicia.
Lucas Escavino, que dirigió la película junto a Ana Fraile, se refirió a las hipótesis de relato del documental.
La gran ventaja del tiempo es que asienta y te permite madurar las ideas y te permite profundizarlas, ¿no? Y entonces la película termina siendo la historia de una noche, que es la noche de la desaparición de Luciano, termina siendo la historia de 5 años y 8 meses, que fue la búsqueda de Luciano. Y termina siendo también la historia de 10 años, el reclamo de conocer la verdad y de que exista justicia. Entonces hay como varios niveles que finalmente se fueron entrecruzando y se fueron convirtiendo en líneas de relato dentro de la película.
Escavino dijo que la película tiene 3 historias: la desaparición, la búsqueda y la aparición del cuerpo de Luciano Arruga.
Ojalá que empiece a mover, ¿no? Cuando a mover, a que se mueva la causa está totalmente estancada, detenida. Y la verdad que una de las cosas que cuando empezamos a hacer la película pensábamos ya y teníamos claro con Ana era que intentábamos que esto tenga impacto, digamos, no solo a nivel nacional, porque de hecho nosotros siempre intentamos proyectar esto fuera del ámbito local, digamos, ¿no? Encontramos muchas similitudes en muchos otros casos en diversos lugares del mundo, no sé, haciendo la película, por ejemplo, para poner una referencia, en enero del 2016, nos enteramos que un estudiante italiano de la Universidad de Cambridge fue asesinado, torturado y estuvo una semana desaparecido en Egipto, y eso con unas similitudes muy, muy, muy próximas y cercanas al caso de Luciano.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.